Recuerdo que hace 36 años, el día 6 de octubre del 1988, celebramos el no en el restaurante El Biógrafo, que era el restaurante del no. Estuve recogiendo vasos hasta 3 cuadras a la redonda, porque la cantidad de gente que hubo y no había ni un carabinero. Maravilloso. Estábamos al lado del Diego Portales. Soy Freddy Ramsey, productor, y estoy viviendo en Puerto Varas.
Muy bienvenidas, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad y Rock, el espacio de conversación y música del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos y la Delegación Llanquihue del Colegio de Arquitectos de Chile. Sus anfitriones, los arquitectos Sebastián Bruna, Marcelo Rojas y que les habla, Mario del Castillo. En el primer episodio de la tercera temporada de Ciudad y Rock, tenemos como invitado a Freddy Ramsey. Freddy Ramsey ha trabajado en producción cinematográfica desde los años 70, trabajando con directores como Silvio Cayossi o Pablo Perelman. Además, ha desarrollado una prolífica carrera en el ámbito de los comerciales y los videoclips, trabajando con Soda Stereo y La Ley, entre otros. Con Freddy conversaremos sobre cómo era hacer cine y publicidad en dictadura, hablaremos sobre cultura y cine, por supuesto, y mucho más. Desde Espacio Conecta y por el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos, esto es Ciudad y Rock. Ok, bienvenido Freddy Ramsey al primer capítulo de esta tercera temporada de Ciudad y Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, bien. También muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, encantado.
Bienvenido, encantado. Freddy, a iniciar esta tercera temporada, que nos costó un poquito.
Volvimos.
Receso, ya. Pero volvimos con
un semestre. Es un semestre.
Con
un semestre.
Una ayudita a los amigos. Puede sí. Ser todo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Gloria y majestad.
Aquí estamos.
Oye, Freddy, cuéntanos un poquito de ti para que la gente que escucha el programa pueda saber con quién estamos hoy día conversando.
Bueno, yo soy productor de cine y de video, por decir. Partí el año 1974, en la oficina de Silvio Cayossi, básicamente haciendo comerciales.
¿Esto al tiro en plena dictadura?
O sea, A seis meses. Desde, yo partí en febrero del 74. Silvio andaba filmando A la sombra del sol en el norte, en Caspana, que es una historia con Pablo Perelman. Y llegó a mediados de marzo de vuelta y ahí se integró al equipo. Pero mientras yo estaba trabajando con los otros socios, Nelson Fuentes y Alberto Celeri.
Oye, Freddy, y una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención una pregunta que siempre me hago, ¿cómo fue el comenzar proyectos, empresas, en una época en donde está absolutamente todo movido y que, en cierto modo, el día a día, realmente, lo doméstico le gana al impacto de que hubo un golpe, la gente está desapareciendo, no se sabía para dónde un poco iba la micro, dónde iba pasar esto? Y uno dice, bueno, empecemos una oficina
esa oficina de Silvio estaba de mucho antes. Era la oficina del Bio Soto.
Ah, sí.
El papá del Soto, este, que era periodista, que trabajaba en la cooperativa que murió de. Uh-huh. Era la oficina del Bio Soto, Feliú y Cayossi. Ellos se fueron de Chile y quedó Cayossi, Nelson Fuente y Alberto Celeri. Una oficina que se llamaba Telecinema, ya estaba funcionando.
Perfecto.
Ya habían hecho, entonces siguió funcionando.
Claro.
Siguió funcionando.
Pero y, no en la clandestina, así de manera.
No, pero pues, sí, una productora. Habían tres o cuatro productoras. Estaba Jesús Panero con Roberto Cheñoli. Habían tres o cuatro productoras. Estaba. ¿Cómo se llama? Filmocentro.
Ah, Filmocentro.
Que es de Jaime Aguirre, de los Tironi, que estaba instalada en Carmen 340, que era la peña de los Parra. Y ellos tenían laboratorio blanco y negro y estudio de sonido.
En el mismo edificio, o sea, la misma...
En la casa, en la casa, sí. Estaba ahí, estaban los cuadros. Y entonces yo iba a revelar blanco y negro ahí, porque los comerciales, la televisión a color salió el año 78.
Sí.
Antes, si tú hacías un comercial para televisión, se filmaba en blanco y negro, en 16 milímetros. No necesitabas más. Entonces eso era muy fácil porque en un día tenías revelado el material y podías compaginarlo. Si hacías en 35 milímetros para el cine, un mes y medio se demoraba en salir un comercial, por lo menos.
Claro.
Los trucos, había que mandarlo a revelar a gama y se demoraba. Y eso había que ir a una moviola de 35 milímetros y tenía todo un proceso larguísimo. Incluso poner los títulos era complicado, muy complicado.
Eso era por
entonces, Silvio hacía una cosa muy inteligente. Cuando nos pedían comerciales para cine y televisión, filmábamos dos veces, en blanco y negro, y después cambiaba la cámara y filmaba la misma escena en color. Generalmente los comerciales nunca eran iguales en la televisión y en el cine.
Claro, mira.
O sea, lo hacían 35 para el cine, ¿o no?
Para el cine, para el cine.
Claro, claro.
Y entonces el comercial en 16 milímetros que estaba para la televisión en blanco y negro salía 20 días antes que en el cine.
Ah, bueno, además.
Un mes, ¿me entendí? Que era, claro. Y después, cuando te pedían comercial para cine, a veces se filmaba y se hacía reducción. Cuando salió la televisión de color, lo reducías. Se hace reducción de...
Sí, sí. Se cambia formato.
O sea,
sí.
Se traspasaba a video.
Ah.
¿Ya? Y se daba en la televisión.
Ya, digo.
De una forma bastante rústica, pero en televisión, yo tenía unos contactos en televisión, podía ya hacerlo. Podía, porque adosaban una cámara a un telecine. Una cámara de alta calidad, una cámara Ikigami, que era superior que la Sony.
O sea, grababan
la ponían, y la ponían la cámara y con una especie de espejos.
Transfer.
Para dártelo vuelta, para que no quede al revés.
Claro, claro.
Y traspasar el a video. U-matic.
Hablamos de U-matic alguna vez con
Vera. Sí, hablamos de U-matic. Yo trabajé, todavía tengo cinta U-matic. U-matic.
Mira.
Y así se mandan los comerciales a la televisión.
¿Sabes lo que a mí me alucina de...? Yo, a ver, quienes no están y no participan del cine directamente, de repente tú ves en los créditos de una película, productor. Súper importante. Y para que el que está ajeno dice, ¿y por qué tanto? ¿Qué tiene? Y al final yo me hago... Hay una serie muy buena que vi hace poquito que se llama The Offer, que habla de la producción del productor de El Padrino, y ahí tú te das cuenta que sin el productor el tema en lo humano, en lo político, en lo técnico, en las locaciones.
Es el productor clave. El que hace desde conseguirse el proyecto, conseguirse la plata.
Claro, justamente.
Entonces, y muchas veces un productor puede escoger un director.
Exacto.
A lo otro, hay directores que hacen cine autor. Que ellos hacen los proyectos y son productores. Hay un caso, no sé si es pertinente contarlo, Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick, de la
cuando más. Filmó Espartaco, él decidió nunca más tener un productor. Él iba a producir sus películas. Porque el productor de Espartaco era Kirk Douglas. Y Kirk Douglas sale en todas las escenas de la película.
Es actor.
Todas las escenas de la película.
Se autoprodujo la película.
Porque él mandaba.
Claro, claro.
Él mandaba. Si era la estrella de Hollywood. Y de ahí Stanley Kubrick se puso a producir él su película.
Y ahí se ha puesto más maniático que nunca.
Y cada 5 años producía una película. Cada 5 años. Porque el tipo hacía toda la investigación, y son las películas fantásticas.
Claro.
Por ejemplo, Barry Lyndon.
Qué peliculón.
Barry Lyndon. El vestuario, no hay ni un cierre clair. De todo el ejército. parece que está en la guerra, está sí. en plena guerra, no hay ningún chalaclet supervisado por él. La cámara, se consiguió una cámara y le encargó a la Cook hacerle un lente de 0.8 de luminosidad, el que más antes era de 1.8, y filmó sin luces.
Con velas, ¿no?
Todas las escenas que hay en el interior del castillo, que está iluminado con velas y todos maquillados blancos. No sé si se fijaron. No usa luces, weón. No hay ninguna luz artificial.
Sí, esa película debe ser una de las recreaciones más exactas de lo que...
La única película que yo me sentí que estoy en la guerra.
Exacto.
Estoy metido en la guerra. ¿De verdad?
No, y lograr lo que era la atmósfera y la emocionalidad de que tenía esa gente que conversaba y tenía discusiones y todo lo desarrollan a la luz de las velas, con la penumbra que te rodea, etcétera.
Oye, esa película es como técnica es salvaje, bueno, Odisea del Espacio y sí, toda claro. la otra, pero él por ejemplo en la ¿cómo se llama? La película que está en el hotel que trabaja Jack Nicholson.
El resplandor.
Yo estaba seguro que toda la escena donde está en el laberinto de nieve era de verdad. Y después de miles de años después me pongo a ver un documental donde se ve Kubrick. Hay una escenografía, pero por la parte de atrás está conversando con un técnico. Y empiezan a caminar y se meten y era la foto. Era set, weón. Era un estudio.
Todo en un estudio.
Toda la nieve era. Todo el laberinto era en estudio.
O sea, imagínate lo bien logrado para poder.
Por eso se demoraba 5 años en hacer una película.
Además, bueno, en Berlín no fue odiado por
la
todos.
La Cook le hizo sus lentes especiales a él. O sea, para Barry Lyndon. Le hizo los lentes especiales de 0.8. Y él le pasaron una cámara. Panaflex no vende cámaras, solamente arrenda. Cámara de cine que tienen un loop especial que la película tiene. Y se consiguió una cámara antigua y ahí pudo hacer pruebas. Él hizo pruebas de todas estas cuestiones. Y justo en esa época salió una película de 500 asas. Sin. ¿Cómo se llama? Que era muy luminosa,
sí,
que claro. Yo la usé bastante para filmar de noche y no te da pixeles, ninguna cosa.
Grano. No hay que forzarla, digamos.
Al no, por 500 asas, lo que se usaba normalmente era 125 asas y 250, y sacaron esta de 500. Entonces, el tipo, pero todo eso durante 5 años hasta que pudo filmar.
Después, el mito decía que esa cámara era, después de esas cámaras, esos lentes los estuvo ocupando la NASA para poder grabar en oscuridad.
O sea, la Cook le ha hecho lente a todos después.
Claro, claro.
Si no solo, seguramente los mismos lentes. Yo me tocó filmar en Estados Unidos unos comerciales y usé la cámara esa, la famosa cámara, la Panaflex. ¿Ya? Y incluso hay una Panaflex de 70 milímetros, wow. Que es el doble.
Sí.
Que hay algunas películas que la han filmado en eso.
Antes de eso, el efecto de noche se hacía con ese vidrio oscurecido.
¿Cómo?
Yo me acuerdo de Montetú, mi bella genio, cuando hacían escenas de noche, que era notablemente de día, pero que lo oscurecían.
Hay un filtro que se llama.
Con un filtro
de lente, hay, ¿no? Una película de François Truffaut que se llama La Noche Americana. Que es famosa, estuvo nominada al Oscar en la época, es del año 69, creo. Y La Noche Americana es ese filtro. Filmaban de día y parece que estaban de noche. La noche americana es un filtro que le poní y parece que fuera de noche. Entonces prenden las luces y todo, parece que fuera de noche. Entonces, y ahí esa película es salvaje, La Noche Americana, François Truffaut, les va a encantar. Y ahí sale el papel del productor.
Claro.
El productor, bueno, de esta película que no tienen plata de repente, y va la mujer del productor, compadre, y se mete al medio del set porque el marido no llegaba a la casa nunca y creía que andaba. Esa película salvaje, una de las grandes películas de Truffaut.
Interesante. ¿Y con Silvio cuántos años estuviste trabajando?
Estuve desde el 74 hasta el 78. Después me fui a una agencia de publicidad, me ofrecieron trabajo más estable, con sueldo, estuve ahí un año y medio, casi dos años, en Lintas, que es una agencia grande.
Perdona, antes de eso, ¿estuviste trabajando con Silvio Cayossi en Julio Comienza en Julio?
O sea, trabajé en Silvio, pero después seguimos haciendo comerciales.
¿Siguieron con ellos después
sí,
ya?
Sí, sí, hasta el 78 me ofrecieron esta pega y me fui.
Ya.
Pero tomé buenos contactos.
Sí.
Con la agencia sobre todo. Y después me salí el 79, tuve el 78 y 79 a fines y armé una... El 81 estuve trabajando y el 81 con Roberto Roth hicimos una productora que se llama Roth Ramsey.
Roth
Producciones.
Ramsey.
Dos sillitas. De ahí tengo todavía los logos. Y hacíamos bastante, teníamos equipos de video. Habían llegado las cámaras ya de tres tubos que se decían.
Ah, sí.
Y ahí 100% publicidad, comerciales.
Puro publicidad. Hacíamos alguna locura con Roberto, pero era como divertimento para él, para filmar cortito y cosas, pero que no eran para nosotros.
¿Todavía no se metían en los videoclips en esa época? Con música.
Ahora, sí hay una época. Con Stanley me metí en los
videoclips. Ah,
porque Stanley musical y lo único, hicimos muchos videoclips, o sea, hicimos a varios argentinos. Stanley es argentino, entonces hicimos a varios grupos argentinos.
Hay una época dorada de la publicidad en donde del audio video, digamos, audiovisual, que me acuerdo que tenía que ver con las batallas de las Coca-Cola, de las colas, y empieza la publicidad a mezclarse con el cine y empiezan con los videoclips. O sea, empieza un desarrollo bastante.
Mira,
los concursos todo, de publicidad eran importantísimos.
En la época entre los 80, toda la dictadura se hubo harta publicidad y buena publicidad porque muy se invertía buena. Mucho, era el sistema. Y cuando tuve la campaña el no, inteligentemente los publicistas cacharon que la gente estaba acostumbrada a Coca-Cola. O a Coca-Cola, el estilo Coca-Cola.
Claro.
Vince Papi y todas esas cosas. Y la campaña el no exactamente como un comercial de Coca-Cola.
Claramente.
Si era lo que le gustaba a la gente.
Claramente.
Tú ves los comerciales no son Coca-Cola. Alegría a la gente. ¿Tú? Cuando estábamos en dictadura. Sí,
Freddy, ahí.
Espérate, perdón. ¿El no ganó gracias al capitalismo de la Coca-Cola?
Sí,
o sea,
claro.
No sé si fue. No. Yo creo que la campaña fue. Porque la televisión era muy masiva. Yo creo que fue. Ayudó mucho.
Es que la publicidad tiene muy afinado el tema de cómo, hoy día ha mutado claramente, eso lo podemos hablar después, pero ahí está súper detectado el cómo llegar a la gente al core.
Sí, sí, y todo esto se hizo en una agencia de publicidad que el dueño de la agencia... Era marido de una senadora de Renovación Nacional. Muy cercano a mí. Che, todo escondido, weón. Porque la directora creativa, la otra socia, era una argentina que entonces nos metíamos a su sector escondidos. Todo, y ahí teníamos las reuniones.
Sí, por eso nos comentabas antes de que nos pusiéramos a hacer el programa sobre cómo... Hubo ciertas productoras que se unieron que no eran necesariamente del no, por decirlo
no, así. No, fines, no te hablé de productoras. Por ejemplo, Silvio Cayossi, no sé si fue de izquierda alguna vez, pero no era partidario de Pinochet.
De acuerdo, ya.
Los Bustamantes, Juan Carlos, que era director, y Juan, Patricio, director, y Bustamante Producciones, que era de las productoras grandes, ellos. Tienen fondo en el sur y todo, pero ellos hicieron toda la cosa del campo para la campaña del no.
Claro.
En el fondo no tenía que ver que si fueran de izquierda o derecha, estaban contra el régimen que no dejaba surgir la cultura, no fomentaba la cultura.
¿Y tú consideras que la película del no es representativa realmente de lo que sucedió en la época? Yo tengo mis discrepancias, pero...
No, menos.
¿Sí?
Sí, sí. No, yo trabajé en la campaña. Yo sé cómo fue la cuestión. Y es muy parecida.
A la película.
Sí. A la película, sí.
Sí, 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 sí.
Mira.
Juan Forge fue el que dirigió esa campaña. que trabaja en general ahí en la película.
¿Tiene un personaje en la película?
Sale de Milico.
Yo a Juan Focho lo conozco como escritor en el libro El Campeón.
Juan, él estuvo afuera en Alemania cuando volvió el 78, ahí nos juntamos y después tuvo una productora que se llama Visión.
Él es publicista, ¿no? ¿O escritor?
Es periodista.
Periodista.
Él estudió periodismo. Y Juan después, él creó el canal Rock and Pop.
¿Ah, sí?
Claro, sí, él, el Rump y todos esos gallos, Comparine, todos salieron de ahí, po.
Sí, claro. Sí. ¿Y él lo creó?
Él lo creó. Él fue dueño de ese canal muchos años, hasta que lo vendió, po.
Yo encontraba genial el Rock and Pop, sí, yo creo
él,
que
lo disfrutamos. Él, por eso Juan le ha ido bien, porque era... Y él, bueno, eso. Bueno.
Yo tenía la polera, me creía la muerte.
¿Con el canal Rock and Pop?
Sí.
La revista, había una revista también, Rock and Pop.
Sí. Claro, ahí salieron una serie de gente que ahora está
en los de 31 tele, minutos más, salieron más viejitos, ahí, ¿no?
Pero, ¿eh?
Los de 31 minutos salieron
de la Lanceta, ¿no? Que es la base de 31
Plan
minutos.
Lanceta. Gran programa.
Exactamente.
Qué buena esa.
¿Y en esa época qué música escuchabas?
Sabes que yo no tengo recuerdo de la música, pero yo escucho la música y no me preocupo de cómo se llama la canción ni nada. Y sobre todo la música en inglés, que no entiendo nada, pero me encanta. Porque le pego poco al inglés, algo entiendo, pero le pego poco al inglés. Entonces, a mí más la melodía y los cantantes. Ahora estaba escuchando un grupo que no tenía idea que se llamaba así, For
Non Blondes.
Creo que sí, que canta una mujer que me vuelve loca. Bueno, me escuché todo el disco cuando ayer en lo puse así.
¿Tiene el tema más conocido? ¿Cómo se llama? What's
Going On?
No,
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say,
Esta mujer, que sí. Es una compositora, la ha escrito.
Compositora, y hoy día es productora, de hecho.
Ella se salió del grupo porque no estaba de acuerdo con los lineamientos y le compuso música a muchos cantantes famosos.
Pero ahora vuelve, este año. Año 2025 vuelve de la banda.
Puede ser, porque está la fuerza, es que lo que me llamó la atención es la fuerza con que canta.
Y la música llega a la publicidad cuando conoces, cuando ya entras a trabajar estable.
Mira, para mí, el audio en el cine es 50% de todas las cosas. Imagen y audio, audiovisual.
Claro.
La música o tiene efectos de sonido o música, pueden no hablar, pero tiene alguna cosa de sonido. Entonces la música es súper importante, o sea, no la música, el audio, el mix. Por eso hay un premio por mejor compaginación musical, por mejor canción, porque es muy importante. Para mí en el cine es como el 50%. Nosotros, cuando hacíamos los comerciales, en la época de los 80, pirateábamos música. Yo me acuerdo que por ejemplo, Burt Bacharach,
sí,
no sé si lo escuchan, estaba de moda en esa época, y yo usé un montón de canciones de Burt Bacharach para los comerciales. No te cobraban derecho, nada, pues en esa época.
Sí, bueno, esa época no.
Y después empezaron, entonces tenías que hacer una copia de la canción cambiándole ciertos compases y mandarla a ver si. Porque si la encontraban parecía. Sí. Y habían tipos geniales que hacían música igual. Tú escuchabas y después la escuchabas juntas y no eran iguales. Pero si la escuchabas separado era igual. El tiro te traía el recuerdo.
Sí, a propósito de eso, y en el ámbito más comercial, ¿no es cierto? No sé, John Williams, siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que es en realidad el que hace que las películas como Tiburón, estamos hablando nosotros precisamente de Tiburón hace un rato atrás, pero, o Star Wars, obvio, es que hacen, mira, todo, digamos.
¿Tú sabes cómo se graba la música en una película? Tú tenías la película compaginada y vas a un estudio. No sé si ahora la estarán haciendo igual, pero yo fui a un estudio. Cuando grabaron la música de Julio Comienza en Julio, orquesta en el estudio, pantalla, con la música, y mirando la película, bueno, iba metiendo,
claro,
la música. Sí. Y el gallo efecto especial le metió en una caseta. Por ejemplo, yo me acuerdo bastante que tengo una cuestión de caballos.
Claro.
Y tenía cocos partidos por la mitad y mirando la película para que coincidieran, sí, los caballos.
Sí, sí. Eso se sigue haciendo, ¿no?
Poco. Sí, yo creo que se hace igual, sí, porque es más natural, suena mejor.
Claro, claro.
Por ejemplo, las cachetadas. A mí me contaba un gallo que un director que estaba haciendo él los sonidos y no les funcionaba la cachetada. Pa, pa, pa.
Hasta que grabaron una.
Eso yo la vi, te lo juro. Sonó perfecta, compadre. Se bajó los pantalones y se pegó. ¡Pah!
Un palmazo.
Perfecto. Se puso el micrófono ahí todo. ¡Pah!
Peligroso.
Y mirando, ¡pah! Perfecto.
Podríamos decir que cara de raja.
Lo que hacían efectos especiales de sonido eran muy creativos.
Hoy,
tenían que inventar. Cáchate, ¿quién se le iban a ocurrir unos cocos partidos por la mitad que eran los cascos de los caballos?
Me acordé de dos cosas de John Williams. Una, que alguna vez hablé con un violinista de Sinfónica y le preguntaba sobre el nivel de composición de John Williams comparado con Mozart, con Bach. Sí. Y me dijo, al mismo, o sea, John Williams va a pasar a la historia, sí, como uno de los grandes compositores de la música clásica, absolutamente, pero está a la talla de,
ya, ellos son músicos, pueden tocar cualquier cosa.
Sí, no.
El hijo mayor de John Williams es el vocalista de Toto.
Sí, ¿has escuchado el jazz que hizo John Williams en los 60?
No.
Pégale una escuchada.
Wow. Son músicos de alta. ¿Serio? ¿Cómo se llama el italiano, el otro, el famoso también?
Ennio Morricone.
Morricone.
Tremendo también.
Monstruo.
Y lo otro que me acordé fue una entrevista que le hicieron una vez al director de Tiburón, a
Spielberg.
Steven Spielberg, que cuando llama a Williams y le dice, están ya haciendo la producción de la película, ¿viste la escena? ¿Viste la película? Steven, ven para mi casa, ya tengo la canción. Entonces llega y se sienta en el piano y empieza, ting, 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 ting. Entonces tiene Spielberg, lo queda mirando y se ríe, pensando que era una broma. Le dice, ya tócala. No, si esto es.
Claro.
¿Cómo se te ocurre que esto?
Cuéntame, una de las mejores esto músicas es, que yo me acuerdo.
Confía en mí, esto es. ¿Lo vieron? ¿Lo montaron?
Luis Atvis, el que hizo la música de Julio Comienza en Julio. Y tenía la orquesta ahí. Yo, primera vez que veía una orquesta, yo estaba ahí viendo. El tipo. Y viendo la película. Y van por pedazos.
Oye, una orquesta en vivo te penetra las células, los átomos, todo.
Es que es distinto, sí. Siempre tocar un piano de, ¿cómo se llama? De 80 teclas, no sé cuántas, no es lo mismo que tocar un órgano. No es que sea malo el otro, sino que el piano suena distinto. Las teclas de piano son así, las otras son así. Por eso gente que sabe que quiere comprarse un piano eléctrico lo elige con teclas de piano, para que suene como piano.
Hay un peso,
hay todo.
El instrumento tiene una imperfección que mínima, pero que el sonido hace que sea diferente, y una inteligencia artificial jamás va a poder llegar a eso.
Con todas las baterías estas que salieron chiquititas y todo, tú vas a un concierto y ¿qué es lo que hay? Las baterías antiguas. Sí. Las típicas, que tienen más cosas, han salido más platillos, más marcas, pero son las mismas baterías.
¿Cómo era la relación del director con Luis Alvis en el momento de cómo los viste ahí?
Con Silvio, bien. Yo fui a la casa de Luis Alvis, era un genecillo el Alvis. Sí.
Y
surgía el premio musical, ¿no? Fue el premio nacional de música, creo.
Sí, que ir, como tú decías, componiendo en el momento ahí, o arreglando, más bien dicho, según lo que estaba viendo en la película, pero eso venía con una idea previa, me imagino,
conversar. No, tiene que, Silvio, es que ya son conversaciones con el director. Mira, el director, antes de empezar la película, tiene que hablar con el director de arte y con el director de foto, sí, claro. Fundamental. El gallo que le hace el arte, que le hace toda el diseño producción, por decir, y de ahí salen los directores de arte. Acá se usan otros nombres, no hay tanto. El director de arte es el que le da el look a la película,
claro.
Y tiene que estar el director de fotografía, porque el director le dice: quiero para esta escena, quiero una luz como Rembrandt.
O sea, perdón, me acordé a propósito de look. Por ejemplo, Wes Anderson tiene súper, súper seteado el tipo de...
La paleta
de
color.
La paleta de color y todo.
Claro.
Perfecto.
Hay varios, de George Gento también. En los 70 y 80 lo hizo. Sobre todo con Suspire, que es súper rosado.
¿Qué es lo que la película... que venía escuchando la radio hoy día, la cooperativa. Estaban hablando del cine, de una serie, de la fotografía y... En la película que ganó el Oscar hace unos años atrás, de González Iñárritu, el Renacido,
con
Leonardo DiCaprio.
Qué buena película.
Ganó mejor fotografía. Es un director mexicano, sí, Luz Becky, el Chivo le dicen. Él hacía comerciales al principio. Y da la fotografía, es espectacular esa película. Yo siempre me acuerdo esa. Es espectacular. Buenos directores de foto. Mexicanos, cubanos también.
Sí.
Fue mucho.
Perdona. Ay, sí,
dale.
Que me iba a ir para otro lado, pero.
Dale más.
No sé si ya lo tocamos bien o no, pero ¿nos podrías hablar un poquito de cómo fue la producción de lo de Cerati con lo de el clip de
Ellos
son mi cabeza como un revólver?
No, fue una producción.
Y eso fue con.
Como producir un comercial.
Con tu productora.
Sí, con Stanley, claro.
Ya.
Y... Que Stanley era. Amigos habían sido compañeros en la universidad, parece. Entonces se conocían, pues. Y de ahí salió el jingle. Es un jingle, una música para un comercial.
Gustavo Cerati.
Colonia Coral.
Creo que, no estoy seguro, pero creo que era Coral, era algo de leer, porque era.
¿No habrá sido Impulse?
No.
Impulse era más famoso en esa época.
Pero es que eran de
no
la
tenía
misma.
Idea.
Oye.
¿En serio?
Indulever tenía, por ejemplo, tenía. Rinso, Homo, todos eran del mismo dueño. Sí, lo tenían en distintas agencias, se hacían la competencia, no podían estar en la misma agencia. Claro. Rinso estaba en Linta y Homo estaba en Walter Thompson.
Pero todo es de Unilever.
Igual que Nestlé. Nestlé tenía productos similares y lo tenía uno en una agencia y los otros en otra agencia, porque no podían ser competencia en la misma agencia. Bueno. Eran monopolio eso.
Oye, pero que Cerati haya hecho un comercial o un jingle es como una humorada, lo hizo...
Se murió nada, llegó a la casa y se agarró la guitarra o el piano y en un segundo lo hizo.
Oye, ¿y cómo lo hacían en los temas de los comerciales? Yo me acuerdo haber conocido un personaje que hacía ficticios para comerciales porque había mucho tema con la iluminación y, por ejemplo, la comida, que era un rollazo y tenían que hacerlo todo, ¿no?
Así la frutilla. Este bueno. No, frutilla. Esa frutilla las tiraba y lo filmaba en cámara raíz. Caían las frutillas así y caían en la crema. Y la crema era pintura.
Ah, qué rico.
Blanca. Pintura, de la pintura que usan.
Claro.
Para pintar así, de esos que ven así. Pintura blanca. Y el chocolate, café.
Claro.
Pintura, café. Que es donde caen las almendras. Que deben haber sido unas almendras de este porte para que la cámara con el lente pudiera tenerlo en primer plano. No era que podíamos haber tirado frutillas de verdad, pero esta frutilla de los hermanos Santander. Los Chantander.
¿Chantander por qué?
Por ejemplo, una lavadora de ropa. Y me la hacían de vidrio. Redonda. Y ahí la podía filmar. Una lavadora de plato. Le sacaba la parte de atrás y todo de vidrio. Y la filmáis por dentro.
Claro.
Si todo se hacía, todo. Ellos podían hacer
todo. Era maqueteado.
Y sí, muy, esa es una pega bien interesante.
Tiene trabajo.
A los efectos especiales. Y sobre todo comida. La comida es. Todo. No te podéis comer esa comida después.
No, claro.
La crema, la cuestión de los yogurts. ¿Sabes eso? En pintura, sí, porque la pintura tiene una consistencia que pegan así. ¡Tá!
Y se abre.
Y te sale así.
La gota, ¿no?
Toda la cuestión así, como redondita. ¡Tá! En cámara lenta, eso se ve precioso. El agua, el vino.
Deberíamos comer pintura entonces.
¿Y el vino con qué lo hacen?
No, el vino se hace con vino, pero.
Se lo toma Marcelo Durando de todo.
Ahora que
vino, entonces,
mis cosas, tengo unas copas que las usamos en comerciales de vino, son así. Te echas el litro. Entonces, ese vino, a cámara rápida o a cámara lenta, que después se va a ver, lo echas y el vino.
Ya que se pega esa ola.
Precioso. Pero de esa copa, sí. Y ahí el gallo de efectos especiales tiene que probar cómo si la tira directo a la botella o le hace un boquillo para que salga. La cosa es que tiene que pegar justo en una parte de la copa
para que haga la curva.
Encontré unas copas francesas de este porte. Tengo cuatro ahí. Algún día las voy a usar.
¿Cuál es el comercial que más te gustó? ¿Tienes algún comercial que te haya dicho?
Sí, pero es que son, ¿sabes qué? Yo cuando empecé a trabajar el año 92, 93 con Stanley, hicimos muy bonitos comerciales. Nos ganábamos todos los premios y mejor productora. Hicimos un comercial para Falabella, que Falabella hizo una campaña de países. Falabella Francia, Falabella Italia, Falabella India. Y nos tocó hacer de los primeros Falabella Francia. Y quedó precioso el comercial. Con puro efecto.
¿Cachai? ¿No viajaron a Francia?
No, lo hicimos aquí, fue un comercial para Falabella. Es precioso, no sé por qué no fui, me acuerdo que fui al festival de comerciales en Viña y no ganamos el premio. Bueno, Silvio, parece que Silvio alguien nos ganó, pero ese comercial estaba precioso. Hicimos.
Pero esos comerciales que no salían.
Hay un comercial del banco de. Creo que es cuando se unió el Banco Santander con el Banco Santiago. Un comercial que empieza con un tipo en bicicleta, de terno negro, impecable, un guapo, repinteado. Empieza en bicicleta y después se funde y va en moto. Y va todo esto en un camino como un salazo. Y después llega hay un auto negro deportivo, que no me acuerdo la marca. Y llega a una avioneta y se sube y todo, y resulta que los modelos eran mellizos. Entonces fue más fácil hacerlo, porque si no hubiéramos tenido que repetir las tomas y hacer efectos. Y era modelo, era mellizos, y eran iguales.
¿Los mismos del videoclip de
Sebastián? No, si eran argentinos. Nosotros usábamos harto modelos argentinos, básicamente casi todos. Y termina en un avión de doble ala en el Salar de Atacama. Ese comercial precioso, ganó el premio a la mejor producción en ese año.
Del Banco de Chile era ese.
No, del, cuando se, creo que es cuando se unió el Santander con el Santiago.
Ah, Santander
con Santiago. No, tanto, no okay. sé cuándo.
Mira.
Y me acuerdo que alguna vez hubo una polémica de que había mucho comercial que ganaba premios y que se hacía para los festivales, pero que no efectivamente estaban en vivo y había como una competencia. Alguien decía como una competencia sí, sí. deshonesta.
Tienes toda la razón. Habían comerciales que se hacían para los festivales, pero tenían que ser exhibidos por lo menos una vez al aire. Y se hicieron varios comerciales que no salieron nunca, pero que eran los comerciales truchos.
Para festivales.
Para festivales. Y andan a festivales, eran buenos. Hay un comercial que lo hizo, yo conozco al productor, creo que existe de la gotita.
Sí. ¿Ya?
Que salvaje. Ese comercial lo hicieron, es un comercial trucho, weón. Un comercial. Y ganó premio.
Pero ganó premio, sí, weón.
¿Cuál es la gotita?
Todo ese que está, que está la abuela
que se queda
en la silla esa, como en la mecedora.
Y para.
Y mete bulla, weón. Y mete bulla, y mete bulla. ¿Qué así, weón? El nieto se echó una gotita en la pata.
¿Nunca lo viste?
qué buen comercial, salvaje la idea, pero era simple.
¿Y algún comercial que haya generado polémica de los que hiciste tú?
Con Ripley, estuve en
Ripley.
La agencia, hacemos el comercial. Ripley tenía toda una campaña de los niñitos de amarillo, que era el tata,
el amarillo
tata,
tata, tata,
y la agencia cambió la idea, po. Y había un productor de marketing que era muy cercano al dueño, parece, Ripley, a Lázaro, y vieron el comercial de la agencia cuando lo hicimos, el comercial caro, no habían pagado la mitad, y nos aplaudieron y se lo llevan al gerente, no voy a decir nombre, al gerente Ripley, y lo ve y dice, ¿y dónde están los niñitos amarillos? ¿Qué le dice? Pero este comercial lo hicieron en todo Chile, viajaron, no nos pagaron nunca el resto de la plata.
¡Oh, qué rabia!
Tuve peleado con ellos mucho tiempo. No, no, con una persona sobre todo, porque me decía, llámame para cobrarme. Y después se enojaba porque lo llamaba. Entonces no dijo, no quiero trabajar.
Ese es el tema, el gran
pero
tema.
Pero harta de... plata, sí. Harta plata, incluso para ahora.
Incluso para ahora.
Un comercial carísimo. Nos pagan la mente si viajamos casi por todo Chile, filmándolo. Los niñitos de amarillo.
Para 30 segundos que quedaron archivados. Qué horror. El tema, bueno, es el gran problema de los temas creativos que chocan con lo comercial y con.
No, la agencia. Si te ponías a discutir con la agencia, te quitan la cuenta.
Sí, claro.
Y quitarte una cuenta como la de Ripley es para que la agencia
se caiga. Sí.
Pero le quitáis una cantidad de facturación. Casi todas las agencias en Chile se asociaron con agencias, las grandes, con agencias extranjeras. O sea, McCann Erickson, cuando volvió el Pinochet, digamos, McCann Erickson se había ido de Chile. Era gringa, te dejaron una filial acá. O sea, cuando volvió, se retomaron, pues se hizo McCann Erickson de nuevo, y Walter Thompson también. Y después se metieron varios ex publicistas antiguos que eran de esa agencia, se metieron con agencias internacionales, Lintas, en inglesa, Unitroces, no sé, hay toda la agencia BBDO también, son todas agencias internacionales, DDB, entonces tenía. La gracia es que tenéis todas las cuentas que podían llegar de afuera.
Podían llegar. Claro.
Procter & Gamble, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos.
Exactamente.
No se podía meter en Chile, po.
No se podía.
Porque estaba Lever.
Yeah.
Si Lever era monopolio.
Ya.
Yeah. Y metían un producto, hace para lavar. Lever bajaba 3 pesos y no podían venderlo. Hasta que compraron Laboratorio GECA. Que hacía Odontine. Y ahí se metieron. Cuando empezaron a fabricar acá.
Gracias al conejito.
Oye, estamos ya en la hora para ir cerrando. Antes de que cerremos el capítulo de hoy, quería preguntarte, además del videoclip que hicieron para Soda Stereo, ¿con qué otros músicos trabajaron y qué otros videos produjeron
con Stanley? Hasta con Luis Jara hicimos una cosa.
¿Cómo fue trabajar con él?
Un golpe de suerte.
Sí, bien. Había otro director en la productora, Bove, que le hizo un comercial a la Miriam Hernández, el de Bobé. No me acuerdo cuál era, pero salían unos caballos en la ciudad vacía, así muy bonito. El hermano de Andrés, hermano que sí. Trabajaba, era director. Y Stanley le hizo dos o tres a La Ley, a Los Pericos. Ese se me había olvidado.
Argentina.
Sí. Él era argentino, claro. Stanley.
Sí, pero vive acá en Chile del año 92. Tiene casa, hijo acá, todo. No, él vive acá en Chile.
¿En qué mutó la publicidad, esta publicidad hoy en día? ¿En qué está? ¿Cómo? ¿En qué estará? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acabaron?
¿Seguirán? Bueno, yo no. La verdad es que no veo mucha televisión he visto comerciales más o menos como los que se hacían antes.
Tú me acabas de decir algo clave. Imagínate que tú que hacías comerciales no ves televisión. Pues ya
no, nadie no, ve porque, televisión. Porque ya, es que ya no.
Ya no se ve televisión.
Es que. Sí, por ejemplo, la tanda de comerciales son un asco, son pura oferta y con precio, cuestión de esas cosas.
Oferta gritona.
Claro, oferta gritona. Precio. Y hay alguno que otro comercial que deben ser, pero los comerciales antes eran elaborados. Sí. Yo hacía mucho comercial, hicimos mucho comercial para México y Estados Unidos. Y lo filmábamos acá, pero íbamos a las reuniones a México. Hicimos varias cosas, Procter & Gamble para México. Con una agencia que trabajaba, y también me tocó filmar comerciales para Chile en México, Estados Unidos, Italia, Francia. En México filmamos los más grandes, que eran los de Belmont, antes que se acabara la publicidad de cigarrillos. Filmamos dos campañas en México, en Playa del Carmen una, con 200 extras, tuvimos como casi 20 días allá. Y otra en Cozumel también. Entonces, estos cigarrillos se fumaban en Colombia, Ecuador, Venezuela y Chile. Habían 4 o 5 países. Entonces había que hacer una escena para cada país porque cada país tenía su ley. Por ejemplo, en Colombia creo que no podía prender un cigarro en pantalla.
Perfecto.
En otro país no podía fumar, sino que mostrar la cajetilla, pero no podía mostrar el humo. Son leyes de los países.
¿Y acá en Chile todo permitido?
No, acá, bueno, si acá después de esas campañas que hicimos, no, se acabó la publicidad de cigarrillos. Eran los comerciales más caros que hicimos.
En Chile siempre es todo nada. Siempre no. No se puede más publicidad. No,
la cuestión de cigarros fue de a poco, pero de repente pum, se eliminó, primero hasta un horario y después se eliminó nomás. Y era un. Era una empresa grande, eran poderosas.
Sí, yo me acuerdo de los comerciales de Lucky Strike.
Y los de Kent, nosotros hicimos...
Malboro, sí, también.
Malboro, los de Kent, que hicimos acá, hicimos una cantidad de comerciales de Kent, y Stanley no fumaba, pero salían re poco fumando en realidad. Era más la sensación.
Claro, de los
igual que
de vida.
Malboro era el vaquero.
El vaquero,
sí. Era lo mismo que fumara, ¿no? Pero era la imagen del vaquero.
Pero vendía un pucho, yo me acuerdo que sí, ¿no?
Puede ser.
Yo no fumo y veía al vaquero que me dan ganas de fumar.
Pero los letreros famosos en Estados Unidos que salía el vaquero, da lo mismo que tuvieras la imagen.
Malboro. Y la puesta de sol, sí, para decir.
Malboro.
Efectivamente, el vaquero ni siquiera tiene un pucho. No, si tiene un pucho.
Bien. Freddy, muchas gracias. Oye, por lo que hemos compartido, nos pilló el tiempo ya.
Bueno, no sé si le habrá servido un poco, al final se nos hizo corto el tiempo.
Siempre se hace corto. Pasa,
hay muchas cosas que contar, pero bueno, en otra oportunidad.
Vamos a ver.
A sus órdenes.
Muchas gracias por haber venido hoy día, Freddy.
Además que inauguraste la tercera temporada de Ciudad de Rock y eso es súper importante para nosotros.
Así que muy, muy, necesitábamos romper el silencio de radio.
Así que muchas gracias por venir.
Y nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Adiós.
Chao.
Esto ha sido Ciudad y Rock, el programa de conversación del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Llanquihue. Los esperamos en la próxima edición de Ciudad y Rock.